El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos de COPE, y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Te acompañamos en este viernes de la cuarta semana de Cuaresma, día de Santa Berta, que ejerció la caridad sin límite hasta el punto que los parientes de su marido, al ver que había distribuido entre los pobres el dinero que ellos consideraban suyo, la asesinaron en el año 680. En honor a ella, a Santa Berta, dedicamos este programa a todos los que trabajan con y por los pobres. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Juan Carlos López. Arrancamos el espejo con las palabras de Alicia Caballero, una niña del obispo Nieto que ha sido premiada en el certamen diocesano de Belénes.
Hola, me llamo Alicia, tengo 8 años y quiero dar gracias por el premio del seminario. Estaba muy nerviosa, pero me puse muy feliz al ver a todos los profes de religión que me aplaudían. Quiero dar gracias a mi familia, sobre todo a mi madre, que me ayudó y que nos lo pasamos genial haciéndolo. Y por último, gracias a mi profesora de religión, Mari, por darme esta oportunidad. ¡Muchas gracias!
Pues felicidades, Alicia, y también a todos los profes de religión por hacer que su trabajo ayude a tantos niños y jóvenes a descubrir lo que la fe aporta a la vida y a la cultura.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tenemos hoy con nosotros a Emilio José Justo Domínguez, sacerdote zamorano con origen en Villarrín y profesor de antropología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes.
Oye, te diré que personalmente es un lujo tenerte hoy aquí entre nosotros. Así lo considero porque te aprecio, aprecio tu trabajo, tu producción teológica, tu reflexión, y que te agradezco mucho el esfuerzo de poder atendernos, supongo que después de una clase, de una mañana de clases larga y dura, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Coincide que hoy las tareas no han sido exactamente de clases, pero
bueno,
no,
pero habrán sido tareas de otro tipo, y te tenemos aquí, que es lo importante. Te comentaba el otro día que mañana, día 25, celebramos en toda España la Jornada por la Vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Este es un tema del que, por desgracia, pues ya solo hablamos los cristianos, y en ocasiones ya ni eso, porque se nos puede tachar de extremistas o radicales. Emilio, ¿no crees que de alguna manera hay una cierta perversión de inicio en este arrinconamiento que nos empuja al silencio?
Sí, creo que es una perversión que afecta no solo a los cristianos, que hay como una tendencia en nuestra sociedad al silenciamiento del que no piensa como la mayoría. Y esta tendencia me parece que es poco sana, que no favorece el diálogo, que no favorece el poder expresar lo que uno piensa. Por eso va más allá de los temas concretos de la vida, afecta a una actitud de vivencia en la sociedad. Y por eso me parece que deberíamos favorecer el no silenciamiento y también el no callarnos, de poder decir lo que cada uno piensa, estando dispuesto a escuchar lo que piensa el otro también.
Y estando dispuestos a entrar en un diálogo en el que no siempre vamos a terminar teniendo la razón, pero por lo menos entiendo yo que esa apuesta por entrar en confrontación dialógica con los demás es necesaria y decisiva y saludable.
Creo que sí, y que nuestra sociedad la necesitamos. Por eso tenemos que ser valientes y reflexivos para exponer de forma razonable y argumentada nuestras posturas, y para dejarnos interpelar en lo que otros puedan tener razón.
Cierto, cierto. Bajo el paraguas de la ley entendemos que hay siempre un bien moral, pero ¿cómo explicarle a nuestros oyentes que en ocasiones hay leyes que no son buenas, que son absolutamente injustas, como por ejemplo la del aborto, que legaliza la muerte de personas inocentes e indefensas? Explícanos esto un poquito, por favor.
La verdad es que no es del todo fácil distinguirlo, porque la ley tiene una fuerza, como dices, una fuerza moral. Cuando algo se permite por ley o se favorece por ley, casi como socialmente inconsciente, se considera bueno, porque de hecho las leyes defienden lo bueno para las personas, lo bueno para la sociedad. Por eso no es fácil siempre distinguir entre lo moral y lo legal, aunque sí es distinto, porque hay configuraciones legales que no por principio responden a lo bueno y a lo que de verdad ayuda. De ahí lo importante que es la tarea de los legisladores, de discernir lo bueno y de ayudar a lo bueno. Esto lleva a que en una sociedad democrática tenemos que respetar las leyes, pero no tenemos que dar por supuesto siempre que una ley, por ser ley, es buena. Sí. Y aquí es donde tendríamos que distinguir entre lo legal y lo moral. Puede ser legal, pero no tiene por qué ser moralmente bueno. Y aparece un tema que en los debates sobre el aborto es constante, y es que parece que los que no estamos a favor del aborto queremos imponer algo, mientras los que defienden la ley del aborto dicen que no obliga a nada, sino que permite al que quiera abortar que aborte. Y aquí hay, a mi modo de ver, un fallo de fondo, porque precisamente porque la ley tiene fuerza moral, termina imponiéndose como algo. Entonces parece que eso lo permite, pero una ley termina configurando una forma de pensar, una forma de vivir, y al final se impone. Por lo tanto, o por lo menos presiona para que se considere bueno eso. Y es donde quizá tendríamos que distinguir entre lo que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una ley desde principios morales básicos en los que estemos de acuerdo. Uh-huh. Y aquí la gran tarea de la ley, de una ley del aborto, es que esté hecha con diálogo y con respeto a todos, lo cual nos lleva a tener que ceder en algunos aspectos. Y ahí habrá que discernir hasta dónde. ¿Cómo discernimos? Desde principios morales. Por tanto, es difícil distinguir la presión moral por la presión moral que pone una ley. Hay momentos o leyes concretas en las que sí tenemos que distinguir que no es lo mismo una ley, la ley, que un principio moral.
Uh-huh. Y, Emilio, hay otros temas que se nos escapan porque el tiempo acucia, como el del suicidio, el de los ancianos, el de la eutanasia, que me gustaría seguir hablando contigo en algún momento, pero no tenemos esta posibilidad. Pero sí, antes de despedirme, me gustaría que nos contaras en qué va a consistir ese proyecto que desde el Centro Teológico San Ildefonso de Zamora estás diseñando para el mes de abril.
Sí, hemos preparado un curso sobre vulnerabilidad, pensando que es un tema actual y que afecta a muchos aspectos de nuestra vida y de nuestras relaciones con los demás. Y bueno, algún filósofo, algún teólogo, algunos profesores que se dedican a la humanización de la salud en ámbito sanitario, pues van a tratar sobre la vulnerabilidad, la relación, la cuestión de la muerte, el final de la vida y el morir, los proyectos actuales de vencer la muerte desde el transhumanismo y cómo acompañar en la debilidad. Van a ser 4 sesiones abiertas a todo el que quiera participar y reflexionar sobre este tema.
Fenomenal. Yo creo que le daremos cobertura necesariamente. Nos sabe a poco este rato que hemos estado contigo, pero la radio marca ritmos y los tiempos hay que respetarlos. Así que nos quedan en el tintero asuntos que podremos tratar más adelante. ¿Te parece?
Encantado, cuando quieras.
Pues le vamos a dar una especial cobertura a esa propuesta de la que nos hablas y recordamos que mañana en toda la diócesis se rezará el Rosario por la Vida, particularmente en la catedral a las 5:30 y en todos los arciprestazgos habrá ocasión de sumar esta fuerza de la oración para pedir por la vida. Emilio, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Y en el espejo te traemos ahora el santo y seña, la sección de Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
Hola Juan Carlos. Si no te parece mal, vuelvo la mirada a la semana pasada, donde se me quedó escondido a la sombra del gran San José, un paisano nuestro, San Salvador de Horta, fraile franciscano catalán del siglo XVI. Está canonizado hoy en los altares, pero podría haber pasado totalmente desapercibido para la historia como esos a los que llama el Papa Francisco santos de la puerta de al lado. Y que son tantos, gracias a Dios. Parece que Salvador era hijo de una familia de labradores pudientes, pero llegó la enfermedad y se arruinaron. Qué actual, ¿verdad? Con 6 años de edad le tocó cuidar ovejas y en su adolescencia se convirtió en aprendiz de zapatero. A los 20 años se hizo franciscano y destinado en el convento de Horta, Tarragona, le tocó ser portero y limosnero de la comunidad. Todo pobre que llamaba a aquellas puertas recibía su ayuda. Eso le trajo consigo algunas broncas, porque vaciaba las despensas del convento, pero dicen que él contestaba simplemente: «A los frailes ya nos cuida San Francisco, a los pobres los tengo que cuidar yo». Por mi parte me quedo con 2 cosas al conocer su vida. La primera, qué importantes son los porteros, conserjes, ordenanzas, y qué poco valoramos a veces su oficio. No olvidemos que son personas y que cuando nos abren una puerta, nos cogen el teléfono o aprietan un botón, además de otras muchas cosas que hacen, llevan por dentro lo que sea o traen de casa a saber qué, y aún así nos sonríen si pueden y nos atienden. La grandeza del servicio. Y la segunda cosa, el corazón abierto a los pobres. Seguro que en el convento de Horta los frailes pasaban estrecheces. No olvidemos que los franciscanos son mendicantes. Pues nada, él siempre pensó en los que estaban más necesitados que ellos. Mientras nuestros bancos y mercados financieros suben y bajan, bueno, más bien bajan, hay muchas personas, muchas, que se quedan en la cuneta. Y a nosotros nos toca ser como el bueno de San Salvador de Horta, tan desconocido como interpelante. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias, Luis. Te esperamos, como dices, el próximo viernes a esta misma hora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el 29 de marzo, el próximo 29 de marzo, don Fernando, obispo de la diócesis, firmará el decreto para la coronación canónica de la Virgen de la Soledad. Una imagen a la que el pueblo zamorano le rinde una especialísima devoción. Sabemos que la Cofradía de Jesús Nazareno se ha volcado con este proyecto y queremos conocer de primera mano algunos detalles del mismo. Para eso estamos hoy con Violeta, una de las hermanas que coordina esta iniciativa. Buenas tardes, Violeta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
¿Estás tranquila?
Bueno, sí.
Bienvenida a esta casa, que es la tuya, tranquila, estás con los tuyos. Cuéntanos cómo nace la idea de coronar canónicamente a la Virgen.
Bueno, pues la idea de la coronación en realidad fue una propuesta dentro del proyecto que presentó José, que es el presidente de la cofradía. Y entonces cuando él se presentó a las elecciones para eso, para la elección de presidente, pues era una de sus propuestas. Entonces ahí fue el inicio. Cuando salió...
¿Y esto me dices que
esto
ocurrió?
Fue en 2017.
Ah, fíjate, ha llovido ya,
En 2016, perdón, bueno, estoy equivocada, fíjate. En 2016.
Un proyecto ya consolidado, con un recorrido, claro, partido por la pandemia también, supongo, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que ha habido unas cuantas trabas a lo largo de todo este tiempo de trabajo, que han sido unos cuantos años de trabajo. Y bueno, primero, obviamente, el proyecto se presentó al anterior obispo, que era don Gregorio, que en paz descanse, y bueno, pues se paralizó con su fallecimiento. Después tuvimos la pandemia, también estuvimos paralizados, aunque nosotros seguíamos trabajando en él y perfilando un poco todo lo que queríamos hacer. Y bueno, pues nada,
ha
llegado el momento, se retomó y para adelante.
Es por lo que me comentabas el otro día, lo que queréis hacer no es una coronación física, no es tanto colocar una nueva corona, puesto que la corona que tiene la Virgen es espectacular, sino que es una coronación cofrade, me decías. Explícanos qué queréis significar con esto.
Sí, bueno, nosotros en principio habíamos planteado el tema de la coronación no como una coronación física, como bien dices, porque, pues eso, la Virgen tiene una corona espectacular, preciosa, y creemos que es innecesario pues gastar más dinero o hacer una inversión de ese tipo. Entonces, nosotros el planteamiento era una corona de cofrades. La corona de cofrades, bueno, pues aprovechando un poco la cantidad de hermanos y damas que tenemos en la cofradía, que somos un montón, 11.900 creo, entre hermanos y damas, pues utilizar esa cantidad de gente para proyectar un poco los trabajos de la cofradía, pues el culto a la Virgen, la obra social, la obra cultural de la cofradía. Creemos que tenemos un potencial enorme.
Tremendo, 12.000 cofrades.
Casi 12.000 cofrades, es una barbaridad.
Una legión, madre mía. Me consta que hasta la fecha habéis hecho ya también algunos actos, ¿no? Que venís calentando motores con la Virgen en diferentes parroquias. En mi parroquia la tuvimos, una preciosidad, en San José Obrero. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo ha sido sacar la Virgen de San Juan para llevarla a todas estas parroquias?
Bueno, pues la idea fue el hecho de acercar a la Virgen, porque sabemos que la Virgen de la Soledad es una imagen de muchísima devoción, los zamoranos la quieren muchísimo, y entonces nuestra idea inicial fue acercar la Virgen a otras parroquias para la cantidad de personas, nos consta, personas mayores que ya por edad, por impedimentos físicos, no pueden acercarse a la iglesia a visitar a la Virgen, uh-huh, como han hecho durante muchísimos años, pues nosotros lo que quisimos fue acercar la Virgen a esas personas. Entonces, bueno, iniciamos esas peregrinaciones con la parroquia de San José Obrero y San Lázaro,
y
luego a la Natividad y San Benito.
San Benito.
Y la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, ha sido súper emotivo.
Y que no va a terminar ahí, porque me han dicho que en mayo, en la parroquia de María Auxiliadora y los hospitales, se está preparando algo precioso, ¿no?
Pues sí, se va a preparar una otra peregrinación que además tiene algo muy especial, porque bueno, la Virgen va a ir primero a María Auxiliadora, va a estar un día en María Auxiliadora y después va a ir a la parroquia de San Lorenzo. Pero antes de ir a la parroquia de San Lorenzo, lo que vamos a hacer es una visita, que la Virgen visite a los dos hospitales.
Oh, qué bonito.
Va a ir al Virgen de la Concha y va a ir al Hospital Provincial para que las personas que están ingresadas, los enfermos, se hará un pequeñito acto allí. Todavía no tengo muy claro cómo lo va a hacer la organización. Y bueno, pues un pequeñito acto para que la gente lo vea y pueda ver a la Virgen y le pueda rezar. Creo que va a ser súper emotivo.
Y además de todo esto, que como bien dices, es emotivo, hay ya varios himnos, uno de devoción, otro para el día de la coronación, que cantará Luis Santana, que me consta que tiene una devoción y un cariño especial a la Virgen, un libro de Luis Felipe Delgado. Esto es un esfuerzo impresionante el que venís haciendo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un trabajo de muchos y de mucho tiempo, porque, bueno, pues desde la directiva de la cofradía está todo el mundo trabajando, cada uno en su ámbito, pues dependiendo de los grupos a los que pertenezcan, pues el grupo de culto, el grupo de jóvenes, en fin, están trabajando muchísimo. Y sí, se le ha hecho un himno popular que bueno, pues que ya la gente lo va conociendo y está, bueno, es precioso.
De
y
nuestro
luego,
compañero José Manuel Chillón, hay que
claro,
decirlo, que
efectivamente.
Si no, no nos pasa luego las facturas que nos debe.
Bueno, precioso. Y luego pues hay otro preparado para el día de la coronación que ahora no recuerdo. Bueno, sí, lo va a cantar Luis Santana y la música. Ahora no me acuerdo.
Bueno, nos acordaremos porque vamos a tener tiempo, no te preocupes. Suponemos que todo este esfuerzo va a merecer la pena y que el decreto que firme el obispo el próximo miércoles confirmará la fecha de la coronación, que hasta ese momento no sabemos. ¿Hay ya algún programa de actos o se irá construyendo sobre la marcha?
No, el programa de actos está construido desde el principio. Quiero decir, eso se ha hecho un calendario en el que constan todos los actos y ya lo tenemos todo programado.
Pues fenomenal. Estaremos atentos, no, lo siguiente, porque tiene una pinta extraordinaria. Violeta, muchísimas gracias por adelantarnos toda esta información. Las manos, la mirada, el rostro de la Virgen de la Soledad, seamos o no de esta magna cofradía, nos tiene cautivados y así lo pueden experimentar también nuestros oyentes cada vez que acceden a la iglesia de San Juan en plena Plaza Mayor. Recuerdos para esos 12.000 hermanos que conforman la cofradía de Jesús Nazareno de Zamora.
Muchas gracias.
A ti.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y llega el momento de llamar al arcipreste. Jesús, ¿tendremos suerte?
Yo creo que sí. ¿A dónde vamos a ir hoy, Juan Carlos?
Vamos a ir a la zona de Toro. Buen vino. Seguro que allí Bernardo, su arcipreste, nos coge el teléfono.
Inténtalo. Vamos a intentarlo porque los otros dos días a la primera.
A la primera, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver.
Sí, dígame.
Venga, pues hemos tenido suerte. Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Carlos de Cope Zamora, ¿qué tal andas?
Bueno, pues aquí trabajando.
¿Trabajando?
Como todos los días, trabajando de físico.
¿Dónde? ¿En Zamora?
En Zamora, en el taller diocesano de restauración.
¿Pero qué hace aquí un cura trabajando en un taller?
Pues lo que ha hecho toda la vida, desde antes de tener una vocación definida, ya estaba la vocación también de restaurador.
O sea que son compatibles la restauración.
Compatibles totalmente.
De los bienes muebles.
Cuando uno deja una cosa, Dios paga el ciento por bienes muebles.
Y bienes también, espirituales. un sacerdote también tiene que hacer a todo, ¿no?
Y también consultas de bienes inmuebles, de vez en cuando el arquitecto se acuerda.
O sea que por las mañanas dedicas tu tiempo ahí al taller. Sí, y por las tardes.
Las 10 a las 2 o las 3 de la tarde suelo estar en el taller diocesano.
Y luego te vas.
Y bueno, pues una tarde como esta, por ejemplo, pues dos celebraciones penitenciales que vendrán mis compañeros de Toro a ayudar.
¿Por qué pueblos?
Pues esta tarde toca en Fresno a las 5 y en Peleagonzalo a las 6.
Oye, pues tienes un ritmo de trabajo curioso, ¿no?
Sí, y después a las 8 también patronato del Alzheimer en Toro.
Bueno, mira qué bien. Un cura versátil, como Dios manda, ¿no?
Sí.
Muy bien. Además de estas tareas diocesanas, como veo, tienes tareas de atención a esas parroquias que llevas, ¿cuántas?
Siete
parroquias.
Son pueblos, algunos muy pequeñitos, pero son siete.
¿Aproximadamente cuántos habitantes reúnen esas siete parroquias?
Sí, todas ellas tienen, lo mismo tienen 30 personas cada una, menos las grandes que pueden tener, pues, 300 personas, los tres pueblos grandes.
¿Y un arcipreste de Toro, cuántos kilómetros hace al año, por ejemplo, se me ocurre preguntar?
Muchísimos.
¿Muchísimos cuántos son? ¿30.000, 40.000?
Más de 35.000.
Madre mía.
Sí, madre sí, mía. Sí, sí.
Esto de la escasez de vocaciones también tiene lo que tiene, ¿no? Que os tenéis que multiplicar.
Sí. Y queremos estar en todos los sitios y no podemos llegar a todos.
Uh-huh. Y ahora con la cuaresma, seguro que...
Más, ayer confesando niños en San Julián, con los párrocos y con los agregados compañeros.
Uh-huh. Sí, sí.
En San Julián en Toro, los niños de comunión y de confirmación.
Fíjate, o sea que un cura no se aburre, madruga, no, trabaja en el taller, va a su casa, sí, come rápido.
Ya ha hecho sus oraciones y ha hecho su comida para que cuando llegue al mediodía pueda comer y pueda reincorporarse a la tarde. Fenomenal. A las parroquias.
Fenomenal. Bueno, Bernardo, que oye, eso del taller tiene una entrevista, a ver si podemos concertarla pronto, ¿vale? Abrazos para toda tu gente y te voy a dar uno muy especial para tu hermana Luisa, compañera de religión, recién jubilada, que me consta que también te cuida y le cuidas mucho.
Sí, sí. Lo del taller no solamente es en el taller, sino que también hay que supervisar el trabajo de todos los restauradores que trabajan. El lunes, pues la mañana fue entera en Villafáfila, viendo las tablas, los montajes, lo más conveniente para todo ello. Y son kilómetros también, claro.
Ya te digo. Bueno, pues un abrazo, Bernardo. Quedamos emplazados para otra entrevista, ¿vale?
Venga. Un abrazo a todos.
Chao, gracias.
Venga. Hasta luego, gracias a todos.
Y antes de marcharnos, te recordamos que hoy a las 20:00, catequesis cuaresmal en San Juan del Mercado de Benavente a cargo del obispo de la diócesis. Esta tarde en San Ildefonso a las 8 de la tarde, concierto de marchas procesionales y también a la misma hora en la catedral, dos divas y un barítono. Mañana sábado en la Colegiata de Toro, pregón de Semana Santa a las 8:30. Y también mañana 25 de marzo celebramos en todos los arciprestazgos la Jornada por la Vida con un rosario por la vida. Esto ha sido todo, llegamos ya al final del espejo. Nos despedimos de ti, emplazándote al domingo a las 9:45 en esta misma cadena. Hasta siempre.